Listen, professor, what you throw me down.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Viernes, todos los días, la radio pública.
Veintiséis minutos han pasado de las 5 de la tarde y hace algunos días veíamos en los medios de comunicación que había subido la cantidad de agua que había en nuestra laguna, nuestro lago de Casa de Piedra. Para hablar de eso y de otras cosas más, indudablemente, estamos en comunicación con Martín Bortiri, delegado de Casa de Piedra, a quien le decimos buenas tardes. Acá está Nadia Villegas, Carlos Mateu y Juan de Pián. Te saludamos, Martín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Hola, Martín.
Un gusto hablar con ustedes.
Bien. ¿Estás en Casa de Piedra?
No. Ahora estoy en Santa Rosa.
Ajá.
Vine ayer a la tarde y hoy ocupé el día acá porque hago compras para Casa de Piedra, hay que pagar cuentas, y, bueno, toda la parte.
Viniste a hacer la parte administrativa de la ciudad de Santa Rosa.
Sí. Así que se hace un poco de todo.
Bien. Martín, bueno, en los últimos días ha sido noticia por esto y también porque, bueno, Casa de Piedra se ha convertido en un punto con el vino también y muy importante para la provincia. Pero primero vamos a hablar de cómo está la laguna o el lago de Casa de Piedra, mejor dicho, que está empezando a llenarse. ¿Qué significa eso?
Y es muy importante, y creo que el lago distingue a la villa, y es el ícono de la villa, ¿no?
Uh-huh.
Más ahora se ha sumado también la parte productiva, que eso es muy importante. Pero el lago fue lo más importante, por eso se hizo esa villa turística cuando don Edgar Morisoli fue el ideólogo de que se haga un asentamiento en ese lugar, y el hacedor fue Carlos Berna.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que tener el lago hoy con agua es muy bueno, porque yo recuerdo que en el 2019, o sea, yo conozco el lago a pleno, pero cuando yo fui en 2019, la verdad que muy poca agua tenía, y ese verano acomodamos sobre un rincón, digamos, de la playa, el rincón que da contra la ruta, que queda una colada de agua ahí, que es la parte de la embarcación, y bueno, ahí armamos como una especie de playita, y la verdad que al mes ya se había secado y no tenía sentido, y era todo barro, entonces tuvimos que poner en marcha la pileta que ya no se usa más para la gente. Es una pileta que se usa con agua para distribuir en el riego de la villa.
Uh-huh.
Entonces se limpió la pileta y eran calores muy fuertes, entonces se utilizó eso. Bueno, desde ahí, en el mes de junio-julio del 2020, entré con la camioneta y hicimos desde lo que es hoy el parador, que nosotros siempre lo tomamos como una referencia, digamos, cuando el lago esté a pleno, tiene que estar el agua a 200 metros del parador, 150, 200. Entonces, desde ahí del parador hicimos 8 kilómetros en camioneta y llegamos al lecho del río. Y tal es así que en el diario La Arena, nosotros enviamos la foto y se sacábamos la foto de dentro del lecho y mostrábamos la entrada a la presa del agua hacia donde están las turbinas. Y bueno, la verdad que era penoso ver todo eso y no sabíamos qué iba a pasar, porque las noticias que venían del COIRCO y de la Secretaría de Recursos Hídricos eran malas, con perspectivas muy malas y pronósticos secos. Después vinieron algunas nevadas, pero muy escasas, que trajo un poco de agua. Y después, bueno, la verdad que la gente de COIRCO ha administrado bien, criterioso ha sido la administración, como para que podamos tener agua, aguas abajo, para que puedan regar en Duval, en La Vela y los regantes de la zona del Corfo, provincia de Buenos Aires.
Martín.
Y de pronto, fuera de todo pronóstico, vino estas dos lluvias grandes que se dieron en la cordillera, lo que posibilitó que venga este agua. Y bueno, hoy más de 2,70 metros es la cuota con respecto al nivel del mar.
Martín.
Sí.
Hola, buenas tardes. No, me quedé pensando en los números que dabas. 8 kilómetros estaba el agua cuando debería estar a 200 metros.
Claro, sí, pusimos el marcador de la camioneta.
Sí, sí, sí.
Y hicimos 8 kilómetros. Te diría que es un poquitito más de 8 kilómetros.
¿Y ahora cuánto está?
¿Hola?
¿Y ahora cuánto está el agua?
Ahora está a 350 metros del parador.
Ah, claro. Ahí
está ahora.
Esa es la medida para tener en cuenta de qué estamos hablando, ¿no?
Desde ahí nosotros metimos 8 kilómetros, que está el camino viejo para cruzar a Río Negro. Uh-huh. Ahí está el...
Está bien, está bien.
Cuando se pierde el lago se ve el asfalto viejo. Y bueno, por ese camino fuimos y después, bueno, se va perdiendo el camino porque la tierra se ha movido, digamos, tapó el viejo asfalto. Pero hasta ahí fuimos y me acuerdo que veíamos donde paramos, la entrada al agua de donde va hacia las turbinas, digamos.
Uh-huh. Y Martín...
Así que era feo el panorama.
Sí, era feo el panorama y uno ve las fotos y se sorprende, ¿no? Pero, porque todavía no viene la época de deshielo, que se va a venir un poquito más adelante y ha nevado muchísimo en la cordillera. ¿Esto va a seguir creciendo? Y si no sigue creciendo, ¿se puede mantener esta cantidad de agua ahí en el lago?
Mira, yo ayer a la mañana hablé con Juan Greco, uh-huh, de subsecretario de Recursos, sí, Hídricos. Y ahora vamos a tener primero 2 semanas de frío en la cordillera y en la zona de Uspallata, toda esa zona va a haber mucho frío. Va a impactar acá, va a bajar la temperatura. Y eso me informó Juan. Y y eso es bueno para que no haya evaporación, digamos.
Claro.
Por el otro lado, es cierto, ha nevado, no lo suficiente, pero comparativamente, desde el 2019, para tomar referencia de que yo estoy ahí en la villa, el mejor pronóstico de nieve hasta ahora es el que está ahora.
Claro.
Entonces vamos a tener esa entrada de agua, digamos, el deshielo, y en este momento, en el día de ayer, eso es un buen dato también, en el día de ayer se empezó a erogar 75 metros cúbicos aguas abajo. Ya empieza la época de riego.
Claro.
Entonces el río ahora está creciendo, y para que ustedes tengan en cuenta, el COIRCO estuvo mandando en pleno verano 85 metros cúbicos, que creo que eso es lo que posiblemente mande el COIRCO aguas abajo este próximo verano, aumente, puede llegar a 90 también, y vamos a tener, en este momento hay una entrada de 120 metros cúbicos, o sea que sacamos la cuenta, y nos está quedando 35 metros cúbicos quedan en el lago. Después, bueno, en la época del deshielo, no sé, no estoy en condiciones de decirle yo, pero seguramente vamos a estar en un superior a los 140 metros cúbicos, que va a ser el punto más importante del deshielo, y después se normaliza. Así que, bueno, invita a que el lago se va a mantener, porque también hay que tener en cuenta que hay mucha evaporación.
Claro.
Así que no solamente en el lago, sino que también en todo lo que es el cauce del río Colorado hasta llegar a Casa de Pierre. Hay un 20% de pérdida, más o menos, por lo que nos cuentan así la gente de Recursos Hídricos.
Martín,
si mantenemos el lago como está hoy, con respecto al deshielo, no de este verano, sino del otro, creo que vamos a empezar a tener, es lo que me dicen, un crecimiento importante del lago año tras año hasta recuperar valores históricos.
Uh-huh. ¿Y cómo se prepara la temporada con estas perspectivas?
No, bien, porque nosotros ahora, viste que se hizo la playa también a causa de esto, se hizo la playa en el río.
Claro.
Ajá. Y la playa ha tenido una gran aceptación por parte de la gente, porque es un lugar muy bonito y está cerca de lo que es la toma de agua actual y la que se está... Ayer se puso el cartel del inicio de la obra de la nueva toma, también al lado de la anterior. Así que está ahí cerquita, es un lindo camino, y bueno, ahora vamos a tener el lago. Y tenemos que limpiar, porque estábamos limpiando, y bueno, vino esta lluvia y tuvimos que sacar las máquinas, pues se enterraban. Claro. Entonces ahora tenemos que hacerlo a mano. Uh-huh. Lo que queda hay que hacerlo a mano.
Seguro.
Y ahí hay mucho tamarisco y algo de jarilla. Así que, pero ya está casi limpio, falta muy poquitito.
Bien,
creo que vamos a tener una linda temporada. Bien. Y un dato que también me están diciendo los que saben de pesca, pues yo no sé de pesca, nunca pesqué en mi vida, que venía el pejerrey, estaba muy flaco, como que no había comida, y esta crecida ha traído comida, y el pescado están mucho mejor, y están pescando bien.
Bien.
Y viene mucha gente de Neuquén y de Río Negro y de Bahía Blanca.
Para aprovechar.
¿Cómo están los trabajos de la bodega, Martín?
Bien, mirá, es una obra muy imponente. Es una obra que está emplazada arriba de la barda. La verdad que cuando vos llegás a Casa de Piedra, viniendo del lado de Puelche, cuando doblás la curva se ve hacia arriba la bodega. Después de la misma villa se ve, digamos, maravillosa. Es una obra magnífica que tiene un edificio de casi 100 metros de largo, 90 y pico metros, creo que 94 metros por 54.
¡Ah, gigante!
Y sí, es grande y la verdad tiene todo un circuito, digamos, lo que es el circuito de trabajo, donde ingresa los camiones o carros con las uvas, donde va al primer proceso, que es la trilla, la salida, después está toda la parte del proceso, y la verdad que, y después tiene toda una parte arriba, un segundo piso, con dos ventanales inmensos, que se ve todo el lago, y digamos, y todos los viñedos abajo, de los viñedos de la finca de Lente, más los de Catena Zapata, los de Cazones, se ven.
Sumaron más superficie, ¿no? De vid.
Sí. Catena Zapata tiene 65 hectáreas. Uh-huh. Y ahora tenía unas 6 hectáreas así aisladas, las está terminando y va a empezar otra cantidad. La idea de Catena es llegar a las 100.
Ajá.
Y también Cazones. Y bueno, y después esto fue de público conocimiento hace unos días atrás, informó el ICOMEC, el organismo encargado de la venta de 430 hectáreas que van a estar destinadas a vid y a pistachos. Uh-huh. Más, teniendo en cuenta que está la empresa Pampa Pis, que ya no me voy a acordar bien la cantidad, pero son 30 y pico de hectáreas, 40 y pico, me acuerdo.
40.
No me acuerdo bien el número, que está fundamentalmente gente de La Pampa.
Mirá vos.
Son todos pampeanos.
Gutiérrez.
¿Cómo?
Gutiérrez. Es Fernando Gutiérrez, el de los... A ver si podemos mejorarle.
Hola.
Ahí está, ¿nos escuchás bien?
Ahí sí.
Ah, Fernando Gutiérrez es el productor de pistachos.
Sí, y Eric Sabaidini también.
Y Eric también, son 40 hectáreas, más o menos.
Exacto, exacto. Sí, y ahora van a hacer más, están trabajando, haciendo más. Y con esta venta de tierras, y hay mucho entusiasmo por el pistacho, porque el pistacho es, al quinto año, empieza a dar una producción esperada, y con esa producción se puede pagar toda la inversión de 4 años. Así que, y viene muy bien, porque la historia del pistacho es que un día a mí me llamó Lisandro Ranocchia y me dice, me comenta, porque Fernando está vinculado en Español y Gutiérrez. Y se iban a ir a Caucete, que ahí es en Caucete. Yo estuve, fui a... Un día hice el viaje a ver los pistachos ahí. Está el hijo de Leopoldo Bravo, el que era bloquista.
De San Juan.
Claro, es uno de los pistacheros más grandes del país. Tiene dos producciones, una a 15 kilómetros antes de llegar a Caucete y otra a unos 25. La más antigua de las producciones es la que está cerquita de Caucete. Y bueno, iban a ir a esa zona y me pregunta Martín, ¿es cierto que hay pistacho en Caucete? Sí, digo, tenemos ahí la chacra experimental. ¿Y qué tal? No, mirá, la verdad, yo no sé de pistacho, le digo. Pero venite, te esperamos. Así que lo hablamos con Roberto Vigorito. Y bueno, la cuestión es que se entusiasmaron, sobre todo por el injerto, el tipo de injerto que hay que hacer y que prende muy bien. Y la verdad que para mí también fue todo una novedad, y porque fíjate que nosotros en la chacra experimental tenemos, ¿cómo es? También tenemos granadas, tenemos olivos, tenemos también nogales, y bueno, y las producciones que se están dando en Casa de Piedra son viñedos y pistachos. Claro. Todavía no hay nadie que haya invertido en olivos o granada.
Martín, ¿cuándo va a explotar o cuándo va a venir el boom de todo ese lugar? Porque nosotros hace varios ya años que estamos hablando de esto, la ruta 152, creo que ya empezaron a hacerse los arreglos.
No. La ruta, mirá, la ruta 152, yo tengo que decirte, debe tener alguna brujería, ¿viste? Porque se ha licitado tantas veces, y tantas veces se ha caído, ¿viste? Y entonces ahora está la licitación, se está terminando, y se va a hacer, la licitación es, una licitación es de Padre Bodo hasta Chacharramendi.
Sí.
Y la otra es del Carancho hasta Puelches, uh-huh. que pasa por Sierra del Ligüecalé.
Sí.
La parte más crítica que nosotros es la de las sierras hasta Carancho. Uh-huh. Bueno, y se está preparando, incluso eso comprende la travesía urbana que se está haciendo en Hacha, que el gobierno de La Pampa ha adelantado los fondos para que se haga.
Sí. Pero digo, hasta que no se haga eso, pero está bien, pero hasta que no se haga eso, no se va a poder explotar o aprovechar la Villa Casa de Piedra como tendría que aprovecharse.
Y bueno, lo que pasa es que todo el mundo a mí me pregunta, la ruta está transitable, yo destaco mucho el trabajo de los empleados de Vialidad Nacional, uh-huh. la verdad que cada 15 días están bacheando permanentemente, eso hay que destacarlo, yo siempre paro a saludarlo y la verdad que con frío, calor, siempre están bacheando. Pero bueno, no es lo que necesitamos. Necesitamos nosotros una ruta que esté en buenas condiciones y que vayan los pampeanos a la villa.
Y sí.
Si uno quiere ir, puede ir, porque puede ir a un ritmo de 80, 90 kilómetros ese tramo, tranquilamente, y no va a tener ningún problema. De hecho, no hay muchos accidentes. Hay más accidentes en la Ruta 5 Nacional que en la zona esa. Pero la verdad que nos vendría bárbaro, y espero que pueda salir adelante la licitación y se pueda hacer, porque es una obra muy importante. Yo he hablado con Sergio Siliotto, nuestro gobernador, y él ha puesto toda la energía en ese tema. Fíjate que ha tomado la decisión de adelantar fondos y haciendo la travesía de General Hacha. Uh-huh. Así que eso demuestra realmente el interés que tenemos de que esas rutas estén en condiciones.
Bueno, Martín, yo te voy a hacer la última, porque voy a aprovechar que estamos charlando con vos. La verdad que siempre estamos pendientes de lo que pase en Villa Casas de Piedra, porque realmente, y también en la ruta, porque es uno de los lugares el lugar más lindo que tenemos turísticamente en la provincia, como que está nuestro Parque Nacional, está, bueno, la Villa Casa de Piedra con la incipiente producción vitivinícola, pero bueno, voy a aprovechar para preguntarte cómo ves al peronismo para las próximas elecciones.
Mira, yo lo veo electoralmente de una manera y políticamente al peronismo de todos los días de otra manera, ¿no? Porque estamos en elecciones. Me parece que tenemos que movilizarnos más como partido. Tenemos que tener una militancia que la gente, más allá de los medios de comunicación y las redes sociales, hay que ir a hablar con la gente. Hay que sentarse, pedirle permiso para entrar y tomar un mate y escuchar a la gente. Creo que eso son cosas muy importantes, y espero que ahora con esta situación que estamos viviendo, donde sabemos que estamos en presencia de una elección difícil, complicada, y yo creo que Massa es muy competitivo, fundamentalmente teniendo en cuenta que tenemos dos personas impresentables, no solamente para los argentinos, sino para el mundo, ¿no? Que son Milei y Patricia Bullrich, que realmente creo que si ellos hubieran tenido gente muy seria como candidatos, creo que se nos hubiera puesto difícil a nosotros. Pero creo que esta es una de las cosas que yo pienso que estamos viviendo. Pero tenemos un ministro que está resolviendo en plena campaña muchos temas importantísimos, sobre todo de índole económica, y que esperemos que impacte rápidamente en la sociedad. A mí me parece que son medidas que ya se tendrían que haber tomado. Yo creo que la devaluación se tenía que haber hecho cuando asumió Massa y no cuando el Fondo Monetario nos dijo. Creo que eso fue también un tirón muy feo, porque creo que hubiera sido lo más sensato de que cuando asumió. Pero bueno, yo creo que hoy estamos en condiciones de poder llegar al balotaje, y yo estoy convencido que en el balotaje vamos a ganar las elecciones.
¿Cómo terminó la elección en Casa de Piedra?
No, ahí aparecieron votantes de Milei también. Pero ahí ganó bien Sergio Massa y ganó Ariel. Ajá. Así que sí, eso no.
68 personas votaron.
Sí. Pero aparte tenemos otra parte de votantes nosotros que no se cuentan, que votan en 25 de mayo. Claro. Es un tema que no lo hemos podido resolver todavía. No sabemos por qué, pero no. Hay gente que tiene el domicilio en Casa de Piedra y vota en 25 de mayo. Claro. Pero no sabemos. No son resultados que impacten en números en la villa. Pero bueno, bien. Pero yo creo que se están poniendo las pilas muchos gobernadores, se están poniendo las pilas los intendentes de La Pampa y también de fundamental los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Yo soy muy amigo de Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, y estuve hablando con él y bueno, más o menos me comentó. Te voy a contar a modo una anécdota, pero no te voy a dar el nombre. En La Pampa, fíjate, en un pueblo acá de La Pampa, se votó y en un momento y el intendente es justicialista. Y sale una persona y dice, no hay votos de Milei. Mm. Y bueno, y no había fiscal, no había nada, así que el intendente tuvo que venir a Santa Rosa a buscar votos de Milei. Y hay que ofrecérselo.
Bueno, así en muchos lados, Martín, ha pasado.
Pero bueno, yo creo que espero que esto que nos está pasando sea un reto a todos nosotros, a la dirigencia, a los militantes, porque creo que nos tenemos que preguntar qué hemos hecho para que pasen estas cosas, ¿no? Porque una persona que nos propone como la Bullrich un ministerio de la felicidad, que vos estás triste y te vas a quedar contento, la verdad que es una tomada de pelo. Una persona que hablaba que tenía los equipos económicos con las pinas, y después tienen que buscarlo a Melconian para que sea el comunicador de la propuesta económica, cuando todos sabemos quién es Melconian, de dónde proviene, que ha sido uno de los que le hizo juicio a la Argentina, fue uno de los tantos buitres que fue el ¿hola?
Sí, te
¿hola?
Escuchamos, Martín.
Ah, el segundo de Cavallo, cuando en la época de la dictadura se estatizó la deuda privada. Sí. O sea, uno de los tantos sinvergüenzas que tenemos en la Argentina.
Sí.
Y este señor, que tenemos que Milei, que los medios se tendrán que hacer cargo, los medios hegemónicos, de haber instalado un personaje siniestro como este, que tiene toda la facha de un psicópata, y a la vez, que todos sabemos quiénes están detrás de este personaje. Porque el intento de eliminar el Banco Central tiene que ver justamente con un modelo de país para pocos, donde la pobreza se vaya degradando sola y desapareciendo, para tener un paraíso fiscal con venta de commodities y no industrializar el país.
Martín.
Entonces, esas aberraciones creo que nos llevan a que pensemos un poquito, pero bueno.
Martín, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional. Muchísimas gracias.
Bueno, bueno, le agradezco mucho y que tengan una buena tarde.
Gracias, Martín. Hablábamos con el delegado de Casa de Piedra, Martín Portiri, sobre la actualidad de la villa y también de la actualidad de la política del país y de la provincia.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.